Aquesta hora, 2:15 del matí, saludem Laura Mintegui, candidata de Bildu a les eleccions basques. Señora Mintegui, bon dia, egunon.
Bon dia.
Estas van a ser las primeras elecciones en Euskadi sin la amenaza de ETA. ¿Cómo cree que se notará esto en las urnas?
Bueno, yo pienso que estamos en un país que va a vivir un proceso en normalidad y realmente es difícil evaluar lo que me pregunta, pero en principio yo creo que hace tiempo que la sociedad vasca está en un escenario de querer buscar una convivencia y una situación de paz, y yo pienso que en ese sentido van a ser un proceso electoral que por primera vez pues va a tener también la presencia de todos los partidos políticos, cosa que no ocurría antes, y va a tener un proceso que se va a tratar de los problemas fundamentales que preocupan a este país, ¿no?
¿Se ve el Lehendakari?
Es posible, no diría que no. Por una parte, los datos lo confirman y yo desde luego tengo la voluntad de serlo.
¿Qué pasaría si ganaran? Lo digo porque, por ejemplo, Soraya Sáenz de Santa María dijo en agosto que al gobierno español le preocuparía que Bildu pudiera acceder a la Lehendakaritza.
Pues eso dice muy poco de su talante democrático, ¿no? Quiero decir que en un proceso electoral la fuerza más votada es la que tiene opción de gobernar. Hay que respetar en una democracia, y entonces, pues, si no confía ella o no cree la democracia, pues creo que tiene un problema.
Las encuestas pronostican una victoria del Partido Nacionalista Vasco, aunque sin mayoría absoluta. ¿Ustedes estarían dispuestos a pactar con Urkullu?
Hay muchas encuestas y hay muchos tipos de datos, y según quién utilice la encuesta y qué datos utiliza, pues lo lleva a un lado o a otro, ¿no? Yo he visto también otro tipo de datos. Prácticamente la mayoría de las previsiones es que hay casi un empate técnico entre el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu. Por lo tanto, no lo vamos a saber hasta el día 21. Y luego la cuestión de pactos, yo le voy a decir una cosa, a mí no me interesa con quién pactar, sino para qué pactar. Y yo tengo muy claro cuáles son mis objetivos. Los objetivos de Euskal Herria Bildu es conseguir mayores cotas de soberanía, es implantar la justicia social para dar soluciones concretas a la crisis económica, y cualquier partido, me da igual que sea el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista o el Partido Popular, si vienen en esta línea y están dispuestos a trabajar sobre esta base, pues pactaré, trabajaré y llegaré a acuerdos con ellos.
De hecho, si efectivamente se confirma la victoria de algunas encuestas con esta mayoría no absoluta del Partido Nacionalista Vasco, ¿usted descartaría un pacto con los socialistas?
No descarto un pacto con nadie, como le digo, siempre y cuando el objetivo que yo planteo pues sea reconocido por esa fuerza política o por ese partido. Es decir, tenemos un objetivo muy claro, y el objetivo es doble. Y además los pongo los dos al mismo nivel, porque además están interrelacionados. Es decir, cuando se consiguen mayores cotas de soberanía, tienes más capacidad de tomar decisiones, y eso te permite aplicar unas políticas sociales para dar respuesta a la crisis económica.
Interpreto que el objetivo de Bildu es la independencia de Euskadi.
Se lo estoy comentando. Le estoy diciendo que tenemos dos objetivos. Uno, mayores cotas de soberanía de cara a una independencia. Por supuesto, somos independentistas. Y dar soluciones a la crisis económica. Tenemos dos objetivos.
¿Cómo se ve desde Euskadi el proceso iniciado en Cataluña?
Con interés y con respeto. Por una parte, mucho interés, porque estamos viendo que se suman a la ola, a los aires de independencia que se están creando en Europa y en otras partes del mundo. Por primera vez no es un tema tabú plantearse la independencia dentro de la Comunidad Económica Europea. Se habla de ello, se plantea, se trata en el Parlamento y además tiene un respaldo popular importante. Y luego con respeto, porque cada país tiene su propio proceso, su historia, su evolución, sus intereses. No son exportables las fórmulas de un país a otro. Y entonces me parece interesante la evolución que está teniendo la sociedad catalana. Y veo con mucho interés la reacción de sus políticos, y espero que sepan estar a la altura del pueblo catalán.
¿El debate independentista en Cataluña les ha beneficiado o les ha perjudicado en general?
Como digo, ni beneficia ni perjudica, pero sí se suma una corriente independentista que estamos viendo en Europa, donde ya se puede plantear, por ejemplo, un referéndum en Escocia para el año 2014, donde se pueden plantear unas reivindicaciones en Flandes, y que ya no se asocia el proceso independentista pues a la descolonización, por ejemplo, ¿no? Que es un mensaje que nos han estado dando durante años, que no era posible procesos independentistas dentro de la Comunidad Económica Europea porque existían Estados-Nación. No es cierto, no hay Estados-Nación. Hay naciones diversas dentro de los Estados europeos, y entonces tenemos que ver otra visión de la Europa, esta Europa de los Estados, que al final ha terminado siendo la Europa de los mercaderes, aquello que ya intuíamos en la conferencia de Maastricht, que por cierto estuve presente en una reunión de escritores, pero viví de cerca aquel proceso, y lo que ya decíamos entonces, que se estaba construyendo la Europa de los mercaderes, pues es lo que estamos comprobando ahora, ¿no? Y los pueblos, las comunidades, las idiosincrasias nacionales que están subyugadas dentro de los Estados europeos, pues están absolutamente ignoradas. Y ahora, este proceso que se está creando en Cataluña, en Flandes, en Escocia, en el País Vasco, pues es un proceso que se tenía que haber dado mucho antes. Y que teníamos que hablar de la Europa de las regiones, de la Europa de las naciones, de los pueblos, y no de unos Estados que encima, con estas políticas neoliberales, nos están acogotando a todos y nos están llevando a la ruina.
Dos preguntas por mi parte y seguiremos los tertulianos preguntándole a la candidata per Euskal Herria Bildu de las próximas elecciones del próximo día 21. Hoy precisamente hay un debate sobre, mañana hay una reunión en Barcelona sobre la posibilidad de unir fuerzas de todos los partidos independentistas, como Esquerra Republicana, Solidaritat, Reagrupament, la CUP, pero ya desde Esquerra se ha avisado que esto costó tiempo en Euskadi. Bildu es una coalición de fuerzas adversales e independentistas que realmente se forjó, creo que casi durante todo un año. ¿Lo ve posible con tan poco tiempo de margen que ahora se unan las fuerzas independentistas catalanas para crear una coalición, para ir juntas a unas elecciones que son de aquí un mes y medio?
Cada pueblo tiene sus propios procesos y también influye mucho lo perentorio del problema, la gravedad del problema, y hay urgencias a veces, ¿no? De todas maneras, Bildu es un proceso de más de un año, Euskal Herria Bildu, perdón, yo es la coalición que represento, es un proceso largo que ha tenido varios años de trabajo interno y en silencio, además, muy discreto y muy... muy ilusionante, porque se ha conseguido una fuerza y una coherencia muy grande. Ahora, yo también diría que, a pesar de que la reunión de catalana sea hoy, yo ya llevo siguiendo un tiempo la evolución de los partidos catalanes y sí veo también que ha habido puntos de confluencia. No creo que sea solo un tema de hoy y de aquí a mes y medio. Pero sí, como digo, soy muy respetuosa con los procesos ajenos, los miro con mucho interés, me interesa mucho, y lo que sí les animaría, que bueno, trabajar juntos es siempre más positivo que ir por separado. Cuando la urgencia de la situación lo reclama, hay que hacer una gran labor de generosidad política para buscar puntos de confluencia con el distinto. Lo cual no quiere decir que se mimeticen, que se conviertan en uno, cada cual tiene su personalidad, su idiosincrasia, su manera de trabajar, pero se pueden hacer, primero, ejercicios de reconocimiento del otro, segundo, ejercicios de diálogo y, por último, de acuerdo. Es un proceso en tres fases que a mí me parece que, bueno, realmente hay poco tiempo, es cierto, pero depende de la voluntad de los miembros que se reúnan.
La última, por mi parte, de momento. ¿ETA lidera los procesos independentistas en Euskadi y Cataluña?
Se lo voy a preguntar a usted. ¿Realmente usted piensa que ETA lidera?
No, esto no es frase mía. ¿Sabe quién es? No, me ha faltado que me dejara decir quién dijo esta frase. Un señor que se llama Jaime Mayor Oreja, que usted lo conoce mejor que yo.
Pues bueno, es una pregunta marciana, es lo que voy a responder. Por lo tanto,
¿la mía o la frase que dijo Mayor Oreja?
No, pues la pregunta que me ha hecho, la haga quien la haga. La haga usted, la haga Mayor Oreja o la haga cualquier otra persona.
No me diga marciano, por Dios.
Es una pregunta marciana. Yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando se dará cuenta de que no tiene ningún sentido esta pregunta. Me parece un insulto a la inteligencia tener que contestar esto.
Es Mayor Oreja quien lo dijo, el ministro del Interior, y que fue candidato por el Partido Popular, es decir, en Euskadi.
Los cargos no hacen más inteligentes a las personas.
No, eso por supuesto, eso estoy de acuerdo. Pero, ¿sorprende, no les sorprende este tipo de declaraciones todavía?
Sigo pensando que es una pregunta marciana.
Bien. Montagut.
Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo estoy de acuerdo con usted cuando dice que tener miedo a una posible victoria de un partido, sea el que sea, en las urnas, no es democrático. 100% uh-huh. de acuerdo. ¿Está usted de acuerdo con las personas que critican que muchos candidatos y muchos simpatizantes de Bildu nunca hayan criticado a ETA y consideran que esa falta de crítica a ETA no es democrática? Primera pregunta. Y la segunda es, cuando hablamos de Cataluña y Euskadi, las relaciones entre Cataluña y Euskadi, que durante la historia se han mirado tanto y siempre han estado diríamos, queridos unos con los otros, y ¿qué opinan en Euskadi cuando Cataluña pone el ejemplo de la fiscalidad vasca como un ejemplo claro de la disfunción o del desequilibrio que hoy vive España?
Bueno, gracias por las preguntas. Voy a contestar la primera. No conozco ninguna formación política en el Estado español que haya hecho una evolución autocrítica más intensa, más rápida y más profunda que la que han hecho los partidos que están presentes en esta coalición, y concretamente sobre todo la izquierda abertzale. Realmente me gustaría que ustedes me pongan un ejemplo de algún partido que haya hecho esta evolución en un periodo de 3, 4, 5 años, donde se ha pasado desde una situación, como ustedes dicen, acrítica ante el grupo armado ETA, a un reconocimiento por boca del propio Arnaldo Otegi y públicamente desde la cárcel, por cierto, por hacer política, no lo olvidemos, casi 4 años en la cárcel por hacer política, y que ha dicho que si alguna vez sus palabras como portavoz de la izquierda abertzale han infringido más dolor a las víctimas, que les pedía disculpas. Me parece que es una palabra que escasea en la boca de los políticos. Difícilmente he oído a ningún político pedir disculpas a nadie. Y todas las fuerzas que están en esta coalición han hecho un acto de reflexión profundísimo y han hecho una evolución hasta el punto de estar donde están. Por lo tanto, me parece que precisamente es las fuerzas que más han hecho este ejercicio de autocrítica. Respecto a la segunda pregunta, como decía antes, siento un gran respeto por el pueblo catalán. Como dicen ustedes, somos hermanas, somos hermanos. Yo me siento identificadísima. Además, tengo grandísimas amistades. Parte de mis mejores amigos son catalanes. Y creo que todos nos miramos unos a otros con el rabillo del ojo, porque nos produce envidia cosas que tiene el otro que no tenemos nosotros. Y desde el punto de vista de la fiscalidad, bueno, yo alguna vez lo he dicho, me parece que comprendo las ansias que tiene ahora el pueblo catalán o el gobierno catalán de pedir la fiscalidad. Pero me parece que si miran el modelo del concierto económico, es corto, que no se queden ahí, que sean más ambiciosos. Porque de los impuestos que paga una persona vasca, solo el 33% va por vía concierto. Y el 67% directo son impuestos directos que van directamente a Madrid. Entonces, esto lo hemos podido comprobar directamente ahora con la subida del IVA, por ejemplo, que no hemos tenido absolutamente ningún margen de maniobra para poder atajar esta imposición que ha venido del Gobierno central. Y en otros muchísimos temas que, como digo, están provocando más paro, que eso es un problema gravísimo. Estamos teniendo unos niveles como no hemos tenido nunca. Sé que son menores que en el resto del Estado, pero son altos y que además no tenemos margen de maniobra para responder, pues, por ejemplo, a los recortes en educación, en sanidad, etcétera. Por lo tanto, bueno, nosotros somos más ambiciosos, se nos queda corto el concierto.
¿Mis preguntas aquí a la taula?
Sí, yo le quería preguntar, hola Laura, por la política de alianzas, ¿no? Porque usted decía muy claramente que hay dos grandes objetivos políticos para Bildu. Uno es las políticas sociales, por así decirlo, la justicia social, y otro el proyecto nacional. Entiendo que en términos de políticas sociales, políticas económicas, están más cerca del Partido Socialista que del PNV, no sé si mucho o no mucho, pero yo diría más cerca, y en cambio en lo que se refiere al horizonte nacional probablemente están más cerca del PNV que del Partido Socialista de Euskadi. De cara a la política de alianzas después de las elecciones, en la previsión de que nadie va a tener mayoría absoluta, ¿qué socio preferirían ustedes a la hora de negociar una posible coalición de gobierno? ¿Partido Socialista, Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, como usted dice, la lógica diría que exactamente tendría que ser así, ¿no? Confluir con el Partido Socialista en políticas sociales y confluir con el Partido Nacionalista en políticas identitarias. Pero luego la práctica nos dice que tanto unos como otros tampoco hacen exactamente lo que dicen o no son muy coherentes con su propio ideario político, ¿no? Entonces vemos que el Partido Socialista recorta en temas sociales, lo estamos viendo en el propio gobierno vasco, que está gobernado en exclusiva por un Partido Socialista, y luego vemos que el Partido Nacionalista Vasco pues habla de no divorcio con España, de lealtad a Rajoy. Pues ese es un lenguaje que desde luego no coincide en absoluto con nuestro lenguaje, ¿no? Y con nuestro objetivo. Por lo tanto, si realmente unos y otros hicieran lo que dicen, pues seguramente confluiríamos y además de una manera natural y necesaria, es decir, o sea, que eso es lo deseable, ¿no? Ahora, otra cosa es lo que hacen. Yo le voy a decir una cosa, si el Partido Popular mañana viene a plantearnos una política social y una política independentista, yo mañana mismo firmo con el Partido Popular.
Un titular, esto es un titular.
Hombre, hipótesis bastante poco marciana. Probable, ¿no?
Pero eso,
marciana, sí.
Pero le quiero, con esto lo que le quiero decir es que...
Que lo que cuento que son no, los programas.
Exactamente,
y los
que no me importa con quién, sino para qué.
De todos modos, ¿usted cree que en la próxima legislatura puede haber... cambios sustanciales en lo que Toni Comín llamaba el horizonte nacional del País Vasco, o el proceso de paz es demasiado tierno, está demasiado verde, por así decirlo, como para plantearse metas demasiado ambiciosas en este sentido? ¿Es necesario que en el País Vasco se consolide la paz, la convivencia, antes de plantearse cambios de estatus?
En el proceso de paz hay dos velocidades, una que va con la quinta marcha metida y otra que está en punto muerto. Tenemos una sociedad vasca que ha metido ya la quinta marcha y está ya en otra fase, en una fase en la cual el 70% de la población ha dicho, según los últimos datos de la encuesta que realiza el gobierno vasco, que quiere una paz, donde no existan vencedores y vencidos. Y en esa línea estamos. Luego hay otra velocidad que, como digo, está en punto muerto, ni siquiera ha metido la primera marcha, que es la actitud inmovilista de los estados, principalmente el Estado español. Y entonces eso es preocupante porque no solo no avanza, sino que al estar quieto, pues como los demás vamos para adelante, se queda atrás, retrocede con una política penitenciaria inmovilista y sobre todo cada vez más retrógrada. No cumple las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, está prevaricando, según palabras del propio ministro del Interior, porque él confesó que prevaricaba si no liberaba a Josu Uribe Etxebarria, y están 13 presos más en la mismísima situación, por lo tal prevarica, en sus propias palabras, y entonces es difícil conseguir un escenario de paz con esta situación tan inmovilista. Ahora le voy a decir una cosa, haga lo que haga el gobierno central español, este país avanza, este país va hacia otro modelo, este país está creando una sociedad vasca nueva, diferente, de confluencia, de diálogo, y aquí el que está quedando en evidencia es el gobierno central. Los demás, vamos adelante.
Francesc Marc Álvaro,
buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
Buen día. Yo le quería preguntar sobre algo que en Cataluña estos días se comenta, que es un poco la paradoja de que ustedes, los vascos y los vascos, pues que son partidarios de un proceso de este tipo como el que comenta, pues han pasado por, en fin, una historia muy atropelada, digámoslo así.
Sí, trágica.
Trágica también, ciertamente. Uh-huh. Y además con un intento incluso también de tipo legal o dentro de los cauces que fue el Plan Ibarretxe, etcétera. Y en cambio en Cataluña, de golpe y porrazo, parece que se ha forjado un momento extraño, nuevo, que ha sido como la acumulación de muchas cosas. ¿Cómo observan ustedes lo que ocurre en Cataluña, teniendo en cuenta la historia trágica que ustedes llevan a uh-huh. las espaldas?
Realmente, como he dicho antes, lo observamos con mucho interés y muchísimo respeto, sobre todo respeto, ¿no? Cada país tiene su propia evolución. La historia nunca se repite, tampoco es circular, es espiral. Es decir, a veces cuando parece que vamos para atrás, lo que estamos haciendo es ampliar el círculo para seguir adelante, ¿eh? Yo lo veo así, la historia como un ciclo espiral. Y pienso que es cierto que tenemos un referente en lo que ocurrió con el plan Ibarretxe. Fue una humillación como país, a todo un país. Con una decisión mayoritaria amplia en el Parlamento Vasco, se lleva un plan a Madrid, ni se admite a proceso, o sea, ni se le da oportunidad de que se discuta, se le da un portazo y vuelve a casa. Y lo peor es que cuando vuelve a casa, su propio partido lo mete en un cajón. Y eso es la gran responsabilidad que tuvo en ese momento el Partido Nacionalista Vasco. Si en ese momento la reacción del Partido Nacionalista, que estaba en el gobierno, que era el partido del Lendakari, que era el partido que mayoritariamente apoyaba ese plan, hubiese tenido otro tipo de reacción, yo estoy convencida de que hoy estaríamos en otra situación también. Por lo tanto, hacen falta varias cosas. Hace falta, por una parte, una decisión firme, una voluntad clara de los políticos, pero hace también falta una responsabilidad de los partidos que están apoyando a esos políticos y luego una confluencia con la sociedad civil, con la ciudadanía. Y yo creo que si hay una conjunción de estos tres elementos, es más difícil parar a un pueblo. Porque el fallo enorme que hubo en aquel momento fue que no se recurrió a la sociedad a decir, bueno, nos han dicho esto en Madrid, ¿qué hacemos? Porque su propio partido decidió enterrar el plan cuando en la sociedad había un apoyo mayoritario enorme, no solo del Partido Nacionalista Vasco, sino de otras muchas fuerzas que veían con muy buenos ojos este plan. Y el Partido Nacionalista Vasco lo que hizo fue defraudar las expectativas que se habían creado.
Laura Mintegui, cuando son las 10 de la mañana, de verdad, ha sido muy interesante escucharla. Le deseamos mucha suerte y hablamos en los próximos días, antes de estas elecciones, el próximo día 21 en Euskadi. Y permíteme la broma, saludos desde Marte.
Bueno, no les considero que estén en Marte, les veo muy cercanos. Somos dos pueblos hermanos. Buen día, una abrazada a todos mis amigos catalanas, catalanes, y desde luego nos veremos otra vez.
Fins aviat, muchas gracias y buen día.
Bon
gracias,
día.
Buen día.